José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Ese despliegue que está haciendo la cadena COPE para contarte al minuto todo el previo de estas elecciones americanas y lo que suceda después en esa noche electoral. Hemos escuchado también durante toda la mañana en Herrera en COPE a José Luis Pérez, es director de informativos de la cadena COPE, nuestro José Luis Pérez aquí en Mediodía COPE, que lleva casi 3 días en Florida a punto de volar a Nueva York. Hola, José Luis, ¿cómo estás?
Hola, Pilar, pues echándote mucho de menos, ¿para qué nos vamos a engañar? Sí,
nosotros
sí,
a
aquí
ti
vamos
también,
a
¿eh?
3 días. Pero bueno, aquí es muy prontito por la mañana, pero sí, de aquí a nada volamos ya rumbo a Nueva York, que es donde mañana se va a celebrar los 2 cuarteles generales, el de Clinton y el de Trump van a celebrar la noche electoral.
¿Y qué has notado en Florida? Cuéntanos.
Hombre, la verdad es que se nota nada más pones un pie en tierra en Florida, que está la cosa muy apretada, ¿eh? Pero la verdad que, mira, entre las horas que he pasado aquí, llegamos el viernes a las 11 de la noche. Antes incluso ya de llegar tenía interés, entre otras cosas, por escuchar qué piensan, sobre todo de Donald Trump, de ese discurso en torno a los hispanos, muy agresivo, qué piensan los hispanos y muy específicamente los hispanos que trabajan para él, que por cierto, Pilar, son muchos. Aquí en Miami, a las afueras de la ciudad, Trump tiene el que además es su mayor complejo hotelero de todo el mundo. Se llama Trump National Doral. Es un resort de lujo en el que los clientes, además, es de los que les gusta hacer la ostentación del lujo, pero también me da que no es, Pilar, el mejor sitio para descansar. ¿Sabes por qué te lo digo?
¿Por qué?
Porque el hotel está bastante cerca del aeropuerto de Miami, que es uno de los de mayor tráfico del mundo, y en el ratito que yo estuve en el resort, te digo que no pasaron menos de media docena de aviones, y además de estos que pasan a baja altura, porque está cerca del aeropuerto, o sea que eso rompe un poco el marco idílico del campo de golf, del lujo y demás.
Y todo eso. Oye, tengo entendido que en ese hotel el magnate ha invertido cerca de 400 millones de dólares, que lo compró hace casi 5 años, cuando sus anteriores dueños se declararon en bancarrota, y después se gastó más de 200 millones en renovarlo por completo. Oye, y eso que, por lo visto, Trump se ahorró buena parte del dinero en decoradores, porque se lo encargó a su hija. No sé si se nota la mano de su hija Ivanka en la decoración.
Bueno, pues si la decoración, como dices, es responsabilidad suya, la verdad es que lo que se nota, te digo, es sobre todo un inmenso amor de hija,
¿sí?
Porque sí, es que la imagen del padre, la imagen de Trump, está absolutamente por todos los rincones, por todas las partes del hotel. Es más, es que lo del National Trump Doral es algo así como un canto, como una oda a la megalomanía. Ya te digo que las imágenes de Trump están en todas las paredes, en cada esquina. Entre otras cosas, aparece con algunas celebridades de las que ahora le están negando el apoyo, se lo niegan como candidato, pero que antes no tenían ningún inconveniente, al parecer, en hacerse fotos con él, con Trump como empresario.
Oye, además de ver el hotel, imagino, José Luis, que tratarías de hablar también con algunos de sus empleados, porque se dice que Trump tiene un discurso muy agresivo contra los hispanos, pero que muchos de sus trabajadores lo son hispanos. ¿Es verdad que la mayoría de esos empleados son de origen hispano? ¿Al final pudiste hablar con alguno?
Sí, bueno, no sé si la mayoría, pero la verdad es que muchos sí, ¿eh? Ya antes de entrar al complejo de lujo te encuentras con alguno, porque es que esta es otra, Pilar. Aquí en el complejo turístico de lujo de Trump no entra nadie sin dar explicaciones, además explicaciones detalladas de a dónde va, si ha quedado con alguien que esté dentro, si tiene alguna habitación reservada. ¿Y sabes quién te lo pregunta? Nada más entrar, incluso antes de entrar, efectivamente, un hispano.
Un hispano.
¿Te das cuenta de que es un hispano por el apellido que lleva en la chapa, ¿eh? Porque habla con un inglés perfecto, sin ningún tipo de acento. Y sí, la verdad es que al final conseguimos, hombre, con algo de discreción poder hablar con alguno de esos empleados. Mira, así habla de los clientes del hotel uno de esos empleados.
Porque ellos viven en su mundo. Para ellos son los dueños del mundo. Para ellos, nosotros somos los dueños del mundo. Y como yo, todo el mundo tiene que hacer lo que yo digo. No, no funciona. Es lo que hace Trump. Ve, Trump dice, yo soy el dueño y como tal tienen que hacer lo que yo digo. Así no funciona. Cada vida es un mundo, es lo que yo digo. Yo tengo mi forma de pensar, cada uno tiene su forma de pensar. Y hay que respetársela como seres humanos. Si no, ¿para qué se dice que este país es un país abierto de decir lo que tú quieras, claro, y expresarte lo que tú quieras?
Los dueños del mundo, ¿eh,
sí,
Pilar?
Sí, sí, sí.
Bueno, quien lo dice es un cubano, un joven, tenía 36 años. Mira, tiene cuatro hijas en Cuba. Una niña de 4, otra de 7, otra de 11 y otra de 13. Imaginas cuál es su sueño, ¿no?
Pues
imaginas para qué,
¿no?,
está ahorrando.
Me lo
efectivamente,
imagino. Uh-huh.
Efectivamente. Está ahorrando para que sus hijas puedan venir con él aquí, a Florida. Dice que sería lo mejor para su futuro, para el futuro de sus niñas. ¿Y sabes qué es lo que le da miedo? Pues que si gana Trump, a lo mejor no pueda unir a su familia cubana en Estados Unidos.
Sí, sí, sí. No, él no me deja traerlas legalmente y yo las traigo ilegal. Por eso yo pago lo que tenga que pagar por mis hijos. Lo que tenga que pagar. No temo a nada. ¿Por qué? Porque el dinero está ahí. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hacerlo. Vamos a hacerlo.
Y pudiste preguntarle, José Luis, si pensaba votar y además pensaba votar a su jefe, a Trump.
Sí, había que preguntárselo. Yo creo que llegamos a un momento en que era la pregunta obligada, aunque es verdad que también era una pregunta delicada, ¿eh?, sobre todo por el marco en el que estábamos. Sí, sí, se lo preguntamos y la verdad es que evidentemente a él le costó un poco responder. Empezó casi justificándose, diciendo esto es lo típico, ¿no?, pues que él no entendía mucho de política. Sí me dijo que estaba muy agradecido, por ejemplo, a Obama, por el acuerdo entre Estados Unidos y Cuba, uh-huh, porque ese acuerdo a él le permitía ir al menos una vez al mes a la isla, a Cuba. Me decía que procuraba pasar de los 30 días del mes 5, 6 o 7 en Cuba. Y luego me dijo que, también justificándose, que él admiraba mucho al que era su jefe, a Trump, que le admiraba por su capacidad financiera, pero efectivamente, al final, mira, al final acabó confesando.
Yo, por mí, yo no voto por Trump. Te digo, Clinton no la veo como la mejor, pero es bueno, es mejor que...
O sea que no piensa votar por su jefe.
Si al final va a votar, ¿eh? Sí, va a votar.
Suponiendo que vaya a votar.
Sí, exacto, exacto. Y eso que se tienen que registrar, con lo cual lo tiene difícil, pero tenía claro, y sobre todo por eso, porque él decía, es que al final puede influir en mi vida, especialmente con mis hijas y en la vida de mis hijas. Él me decía, fíjate, con 36 años me decía, yo ya mi vida está hecha, pero quiero que ellas tengan un futuro mejor.
Bueno, pues historias desde Florida, desde Miami, con José Luis Pérez en el previo a estas importantísimas elecciones en Estados Unidos, que por cierto, que pueden seguir todos los oyentes, además, a través de cope.es y con ese hashtag cope en USA. José Luis, sé que estás a punto de coger un avión para Nueva York. Así
sí,
que,
sí,
bueno,
sí.
A ver
a
si descansas
velocidad.
En el vuelo, por lo menos.
A ver si no se me va el avión.
Gracias, José Luis. Mañana más historias, entonces. Venga, un beso.
Hablamos.
Permítame que le recomiende que se fije en mí, señor Iglesias.
A lo que tienen miedo ustedes es a los jueces, ¿verdad?
Que se empezó a caer todo abajo.
La denuncia es absolutamente injustificada.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía.
Carreteras lisas, largas, sin curvas, sin animales que crucen, sin baches, cielos despejados sin nubes.
Si tu coche duerme en garaje, duerme tranquilo, porque está protegido y tú das menos partes. Por eso en Berti te damos un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Ay, cariño, me voy a dormir. ¿Qué ha sido eso?
No sé, pero ha sonado dentro de casa. Voy a ver qué ha sido.
No, no vayas. Imagínate que ha entrado alguien.
¿Y qué hacemos?
La alarma de Securitas Direct detecta al intruso antes de que pueda entrar en tu casa, evitando cualquier situación de riesgo para ti y tu familia. Pide una demostración gratuita de nuestra alarma llamando al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
La batalla presidencial llega a su fin en Estados Unidos. Donald Trump y Hillary Clinton se ven las caras en las urnas para decidir quién vivirá en la Casa Blanca en los próximos 4 años. 13TV te informa de toda la jornada electoral. Conexiones en directo al otro lado del Atlántico en un especial de más de 4 horas presentado por Alfredo Urdaci. La madrugada del martes al miércoles. 13TV. Me gusta.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Traspasa tu plan de pensiones a BBVA y llévate un 3% de bonificación. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Dejamos a José Luis Pérez, por tanto, todavía en Florida, en Miami. En poco rato, en pocas horas, cogerá ese avión camino de Nueva York en ese despliegue espectacular de la cadena COPE para informarte al minuto desde diferentes puntos de todo lo que da de sí este previo y luego las elecciones tan importantes en Estados Unidos. Recuerda también que puedes comentar aquí, como siempre en nuestras redes, cualquier cosa relacionada con lo que te vamos contando en este Mediodía COPE, que en Twitter somos @mediodiaencope y que en Facebook nos buscas como Mediodía COPE, que estamos deseando siempre compartir cada historia que contamos aquí contigo, que nos escuchas. Por cierto, en un rato vamos a hablar, te voy a contar que se va a realizar un importante experimento en Castillo de Locubín, en Jaén, con las luces LED, las luces blancas LED, que sabes que se han popularizado, que se está, bueno, haciendo el cambio además del alumbrado en prácticamente todos los municipios de España, porque, bueno, pues el ahorro energético es muy importante, no solo en municipios, para el alumbrado público, también en oficinas, en empresas, incluso en muchos domicilios particulares se están empezando a popularizar y a poner las luces LED, pero ya hay algunas voces que dicen que quizá no son todo lo buenas que deberían para la salud y que sobre todo pueden afectar al sueño, a la hora de dormir. Precisamente sobre eso va este experimento que, como digo, te vamos a contar aquí en breve Mediodía COPE, dentro de un rato.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
Referente por su diversidad y por su carácter dinámico e innovador, la Casa Encendida, Centro Social y Cultural de Obra Social Caja Madrid, recibe esta tarde la medalla de honor que concede anualmente la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando.
Sí, Pilar, se trata de un galardón que desde el año 1943 premia la labor de una persona o institución que haya destacado en el estudio, la promoción o la difusión de las artes. Enseguida, si te parece, nos vamos a la Casa Encendida para ver qué supone para ellos este importante reconocimiento.
Antes, al tráfico.
Museo del Jamón te ofrece el tráfico. Museo del Jamón, los museos más sabrosos de Madrid.
Tiempo para averiguar pues cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid, por si ha habido alguna novedad. DGT Alicia Gutiérrez, cuéntanos.
Pues hasta ahora en el nudo de San José de Valderas continúan las dificultades en la entrada por esa 5 hasta llegar al ramal que conduce a la M40. Recuerden las obras que se llevan a cabo en esa zona y que todavía generan esa pequeña retención en el nudo de San José de Valderas. Ya hay obras en la M45 cerca de Villaverde hacia la M21. Están cortados carriles de esa calzada, aunque no hay retenciones en la zona, así que hay que tener en cuenta estos estrechamientos.
Averiguamos cómo se circula por las calles de Madrid o por la calle 30 a esta hora. Nos vamos a la oficina de pantallas del Ayuntamiento. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sin problemas. El tráfico es más intenso ya en algunos puntos, en vías de distribución, José Abascal. Se incrementa ligeramente por algunos tramos de las rondas, sobre todo por la parte norte, pero no lo suficiente como para que se produzcan retenciones. La situación se mantiene muy tranquila y también con fluidez generalizada en la M30.
Museo del Jamón rima con mucho, pero sobre todo queremos rimar contigo. Por eso regalamos un jamón ibérico a la mejor poesía que rime con Museo del Jamón. Entra y participa en museodeljamón.com.
¡Qué gran idea! Ahí va mi poesía. Museodeljamón.com. Los museos más sabrosos de Internet. Aquí compro sin dilación toda la charcutería gourmet.
¡Bravo! Y te respondo, entra en museodeljamón.com y gana con tu poesía un jamón.
Museodeljamón.com.
COPE Madrid.
Estar informado.
Noticias de Madrid, lunes 7 de noviembre, la 1 y 22 minutos. Está Ángel Correas, es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Por dónde pasa la actualidad a esta hora?
Mira, pasa, por ejemplo, por un informe de UGT. Yo os voy a dar el dato y vosotras me decís si estáis de acuerdo o no, o a ver qué os parece.
Parece que dice, no, ¿eh?
Dice.
No sé. Tú ya te lo conoces, pues, por lo que veo. Lo he visto ya antes. ¿Eh?
Las mujeres trabajan gratis 54 días al año por la brecha salarial, según dice UGT en un informe relacionado con el trabajo de la mujer aquí en la Comunidad de Madrid. Dicen que las mujeres, según este informe, ganan 7.370 euros anuales menos, entiende, que en relación a los hombres. y que necesitan trabajar casi 2 meses más que los hombres para cobrar el mismo salario, esos 54 días. Este es el informe, según UGT.
¿Cuál era la pregunta del...
Exacto,
la que
yo he contestado mal al principio.
Si os lo creéis o no os lo creéis.
Sí,
lo que
sí digo, no lo creemos.
Si os parece creíble o no os parece creíble y demás. Bueno, en fin, luego hay que ver los casos, ¿eh? Porque esto es generalizar mucho, mucho generalizar.
No, y habrá casos peores, Ángel.
Sí, hay casos peores. Sí,
esa es la media. La media.
Sí, pues eso, de cualquier sexo y demás. Continúa la búsqueda y de un cazador que desapareció ayer domingo cuando estaba cazando en el río Tajo a la altura de Aranjuez. Uno dirá, un momento, cazar en el río. Bueno, es que él iba en una barca, al parecer perdió el equilibrio, cayó de esa barca en el Tajo a la altura de Aranjuez y ha comenzado la búsqueda. Comenzó ayer, se suspendió porque había ya poca visibilidad por la noche y hoy se ha vuelto a retomar, un hombre de 56 años. Está la Guardia Civil ahora mismo buscando.
Muy bien, pues estas y otras noticias de Madrid ampliadas en el informativo regional. Hasta luego.
Hasta luego.
Y te quiero recordar ahora que si fuiste de los que compró preferentes, valores o bonos convertibles, Triviño Abogados te interesa. Es el despacho que no cobra a sus clientes porque cobra de la entidad bancaria demandada. Así es, como lo oyes, no cobran de los clientes y además no piden provisión de fondos. Puedes llamar a este teléfono que es el 91-831-8118. Recuerda, 91-831-8118 o en la web recuperatuinversión.com.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Con Afemefa tienes seguros de salud para toda la familia a precios increíbles.
Como la póliza joven con la que tienes derecho absolutamente a todo y pagas solo 20 euros al mes. Sí, sí, solo 20 euros al mes.
Afemefa, 900-204-204 o afemefa.com. Además, si contratas ahora tu póliza, te regalamos otra para todo el 2017.
Ya puedes degustar en Casa Jorge las mejores calzotadas con salsa romesco, caracoles a la jauma, rosellar, arroz con conejo y caracoles. ¿Y cómo está el bacalao? Casa Jorge, un restaurante para disfrutar del auténtico sabor mediterráneo. Y sus fabulosos calzots. ¡Madre mía, qué buenos están! Casa Jorge, en Cartagena 104. Reservas en el 91-416-9244.
Canal Car. Hacer shopping es divertido, pero hacer happy shopping mucho más. Ven a Isla Azul y estrena tu tarjeta Happy Shopping. Descárgatela en la app de Isla Azul y disfruta de más de 80 ventajas en tus tiendas favoritas. Descuentos, regalos y muchas más sorpresas. Más info en islaazul.com.
Veía las líneas torcidas. En Visum me detectaron degeneración macular húmeda, pero con las inyecciones me la han controlado.
En Visum, un equipo de retinólogos de primer nivel hará un seguimiento personalizado de tu patología. Visum, ciencia, compromiso, visión. Pide cita en nuestro centro especializado en retina Visum Mirasierra llamando al 91-110-2109 o en visum.com.
Aviso importante y solo en noviembre.
Ford Auto Fairbar liquida su stock de seminuevos y cero kilómetros en turismos y vehículos comerciales con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Y como día especial, en la Almudena no cerramos al mediodía.
Recuerda, en noviembre Ford Auto Fairbar liquida su stock con financiación a su medida y 5 años de garantía.
Estamos en San Sebastián de los Reyes, Avenida del Juncal 3, junto a Plaza Norte.
Ford Auto Fairbar, con las puertas abiertas. En la Almudena no cerramos al mediodía.
La mejor carne de buey en el Rincón Asturiano de Áncora 32 y Calle Delicias 26, elrinconasturiano.com. Y que no te den vaca por buey.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Estás buscando una clínica dental? Pues te sugiero que te acerques a Clínica Dental Alcalá. Está en la calle Alcalá 198. Hay una palabra clave que resume muchas cosas de Clínica Dental Alcalá y que es confianza. Porque Clínica Dental Alcalá lleva más de 30 años dando su servicio a los madrileños con los mejores profesionales, unas magníficas instalaciones y siempre con la última tecnología. Son, por ejemplo, pioneros y líderes en implantología y en implantes cigomáticos. Y una cosa importante, mira, si eres mayor de 60 años te van a hacer un 30% de descuento. En Clínica Dental Alcalá, que es calidad para tu boca, te puedes informar en el 91-356-6077 o en clinicadentalalcalá.com. Y continuamos en Mediodía Cope. La Casa Encendida, como estamos contando, recibe esta tarde la medalla de honor de la Real Academia de Bellas Artes 2016. Lucía Casani es la directora de la Casa Encendida. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, enhorabuena. ¿Qué supone para vosotros este reconocimiento?
Bueno, pues muchísimas gracias. Estamos encantados, realmente súper ilusionados que la Academia de Bellas Artes de San Fernando nos dé este galardón tan importante y bueno, muy contentos y muy ilusionados para continuar.
Lucía, abristeis las puertas de la Casa Encendida en el año 2002, son ya casi 14 años. ¿Cuál es el papel que desempeña la Casa Encendida en Madrid capital? Es un referente de cultura y social, ¿no?
Pues sobre todo yo creo que lo que somos un centro muy abierto, un punto de encuentro para todos. Tenemos cuatro áreas de actuación: cultura, medio ambiente, solidaridad y educación. Y dentro de estas cuatro áreas pues tenemos un montón de actividades, casi pues más de 1.500 actividades anuales. Y bueno, viene muchísima gente, tenemos 800.000 personas que pasan por la Casa Encendida al año. Así que creo que sí que es un lugar de referencia para la Ciudad de Madrid y espero que lo siga siendo.
800.000 personas al año, has dicho.
Sí.
Entre
sí,
ellas
sí,
muchos niños, ¿verdad?
Un montón de niños, sí, sí. Yo creo que tenemos un sitio para todos y los niños son un elemento súper importante para nosotros. Tenemos un montón de actividades infantiles los fines de semana y también actividades para coles que vienen durante la semana con sus profesores y también muchísimos talleres.
Pues premio entonces merecido, como vemos, para la Casa Encendida de Madrid. Lucía Casani, gracias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
La 1:30, 12:30 en Canarias. José Luis Pérez está, como bien sabes, le acabamos de escuchar hace un momento además, en Florida, en Miami. Dentro de pocas horas estará volando hacia Nueva York. Forma parte de ese dispositivo especial, ¿verdad?, ese despliegue de la cadena COPE para estas elecciones americanas. ¿Será Trump? ¿Será Hillary? Dentro de ya no muchas horas averiguaremos quién gana esas elecciones y estamos recibiendo, bueno, pues todas las sensaciones de ese último momento que nos están proporcionando tanto José Luis Pérez como Espósito, que está en la frontera de Estados Unidos con México, al lado del Río Grande, como de, por supuesto, Carlos Herrera, que ya escuchábamos esta mañana, ¿verdad?, todo el programa desde Nueva York, pero que ahora viajan precisamente hasta Washington, mientras que Espósito esta tarde, después precisamente de la tarde, va a viajar hacia Nueva York, igual que lo hará José Luis Pérez. Para continuar, como decimos, ofreciéndonos la última hora, todos los detalles, todas las impresiones y sobre todo hablar con la gente, hablar con americanos, hablar, bueno, pues con hispanos, por ejemplo, como lo ha hecho y mucho José Luis Pérez en Miami, y contarnos esas impresiones. Son historias que, por supuesto, vas a poder seguir, bueno, casi en directo, por supuesto, en radio, pero también a través de cope.es, a través de esos interactivos y en Twitter, por ejemplo, con ese hashtag que está a tu disposición, que estamos deseando que compartas las historias en ese hashtag COPE en USA. Aparte de eso, nosotros, lógicamente, en nuestras redes sociales, las del propio programa, las de Mediodía COPE, como siempre también activas, te recuerdo que en Twitter somos @mediodiacope, Mediodía en COPE, y en Facebook nos buscas también como Mediodía COPE. Y Javier Martínez y Nuria Moreno están pendientes esta mañana de compartir, o sobre todo de escuchar y de leer lo que tú nos cuentas en Twitter y en Facebook. Javier, Nuria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué dicen los oyentes esta mañana?
Pues en Twitter somos @, como decías, Mediodía en COPE. Consejos para el próximo Black Friday, que hablábamos con Fernando Moner, el presidente de CECUL. Black Friday y es el próximo 25 de noviembre. Sara nos dice: estoy harta de tantas promociones. Nos crean la necesidad y caemos como moscas. Y Pedro, por ejemplo, dice: si investigas bien, puedes encontrar chollos de verdad, pero hay que invertir mucho tiempo comparando precios.
Y sobre el golpe en el ojo que recibía Robin Van Persie,
decía Marta, tengo un miedo cada vez que mi hijo de 12 años juega un partido de fútbol. Un día se dio un cabezazo con un compañero y le tuvieron que dar puntos. Y Laura nos decía, los golpes en el ojo son muy peligrosos. Yo tuve un accidente de tráfico y tuve que llevar un parche durante 2 meses.
Creo que nos comentaba, por cierto, al respecto de esta cuestión, Cinta Molina, nuestra técnico, que lo sabe bien porque sus niños juegan al fútbol, que creo que es hasta los 12 años, ¿verdad?, que los chavales que juegan al fútbol no les dejan, no les permiten, por ejemplo, cabecear el balón, ¿no?, precisamente para intentar evitar este tipo de accidentes. Más cosas, Nuria.
Pues sobre eso, sobre ese codazo en el ojo, Elisa nos dice, podría estudiarse la opción de aumentar los equipos de protección en los equipos. La verdad es que da mucha cosa y mucha impresión. Y Salva nos dice, yo estuve cerca de sufrir un desgarro cuando era joven jugando al fútbol y se pasa muy mal.
Y tenemos también algunos comentarios sobre las elecciones en Estados Unidos. Por ejemplo, Nacho, que nos dice que elegir entre Clinton y Trump es como elegir entre lo malo y lo peor. Espero que al menos no afecte demasiado a la economía. Y Patricia, que nos dice, no puede presentarse otra vez Obama, lo que le vamos a echar de menos.
Bueno, pues son opiniones de los oyentes. ¿Alguna cosa más?
Pues sí, por ejemplo, en Twitter, sobre esas elecciones a Estados Unidos, Pilar nos dice, si gana Trump, aunque nos pille de lejos, deberíamos replantearnos muchas cosas. Y Paco dice, menudo despliegue, gracias por tenernos informados en todo momento.
Compartir historias a través de Twitter y Facebook, que pueden hacerlo en Twitter en... arroba mediodía en COPE, ¿verdad, Nuria?
Sí.
¿Y en Facebook?
Mediodía COPE.
Así es como nos buscan. Oye, ¿sabéis que parece ser que las luces LED podrían afectar a la melatonina, que es esa hormona fundamental luego a la hora de conciliar el sueño? Yo no sé si vosotros estáis rodeados o no de luces LED. Cada vez se están popularizando más, incluso en algunas viviendas se están poniendo también. Y claro, ahora parece ser que se están haciendo estudios y dicen, bueno, vamos a ver qué pasa con esto, porque hay gente que... padece insomnio y parte de ese insomnio podría estar provocado por estas luces LED. Vamos a intentar averiguarlo con un experto en un ratito, a ver qué nos dice y a ver si deberíamos dosificar, ¿no?, al menos el uso de las luces LED. Pero antes, ya está preparado José Luis Restán.
¿Qué tal, Pilar? Aquí estamos, claro que sí.
Para hablarnos de historias también en el espejo, como por ejemplo lo que sucede o sucedió hace unos años, sobre todo en Albania, que es, bueno, pues el origen de la Madre Teresa de Calcuta, ese país que durante muchos años creo que no se podía ni rezar, era un delito, y claro, esto provocó, claro, la represión de muchísimas personas y historias de mártires también desde allí.
Efectivamente, Pilar, 38 mártires de Albania fueron beatificados el pasado sábado en una ceremonia de gran simbolismo que supuso también un acto de justicia histórica y de reconciliación con el pasado de ese país.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos al Tiempo del Espejo. Fue un auténtico genocidio por motivos religiosos. Unos 130 sacerdotes y religiosos fueron asesinados en este pequeño y olvidado país. 38 de ellos han sido beatificados el pasado sábado. La misma catedral en la que se ha celebrado esta ceremonia fue convertida entonces en un polideportivo. Algo similar les ocurrió a muchas otras iglesias católicas u ortodoxas, también a las mezquitas, sobre todo desde que en 1967 el país fuera declarado oficialmente ateo. Entonces se desató una feroz represión con una dureza sin igual en ningún otro país del este de Europa. Hubo miles de condenas a muerte y a trabajos forzados por delitos como rezar o por guardar fidelidad al Papa. Los 38 nuevos beatos vienen a ser una primera muestra de aquella represión. Sus historias de martirio son espeluznantes, pero lo realmente conmovedor, lo que queremos subrayar, son sus testimonios de fe inquebrantable y de perdón a sus verdugos. A esta fe también se aferraron los católicos albaneses. Cuando faltaban los sacerdotes, eran los propios padres los que bautizaban a sus hijos, los que los instruían en la fe o los que bendecían los matrimonios. También la oración y el rezo del rosario se intensificaron en aquellas horas difíciles. Se visitaban los museos solo para contemplar el crucifijo y las imágenes sagradas que allí quedaban. La comunidad católica empieza ahora a florecer entre grandes carencias, y dentro de esa comunidad destacaba el sábado un anciano sacerdote que estaba presente en la beatificación. Se llama Ernest Simoni y es uno de los últimos supervivientes. Su historia conmovió al Papa hasta las lágrimas durante su viaje a Albania en 2014, y como ya contamos aquí en El Espejo en su día, el próximo 19 de noviembre será creado cardenal de la Iglesia como homenaje a su testimonio de fe, esperanza y caridad. Pues comenzamos nuestro recorrido en el espejo, lo hacemos siempre con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo esta mañana en la vida de la Iglesia, y para eso nos acompaña ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy comenzamos la actualidad con la presentación del portal de donativos www.donoamiiglesia.es, desarrollado por la Conferencia Episcopal Española.
Con este portal se quiere facilitar la posibilidad de donar a la Iglesia a través de las nuevas tecnologías y dispositivos de comunicación. Se puede hacer con una sola cantidad o a través de donaciones periódicas para las diócesis, cada una de las 23.000 parroquias o la conferencia episcopal, con una desgravación fiscal que puede llegar al 75% de lo aportado.
Actualidad también que nos llega desde el Vaticano.
Allí continúa la Asamblea Renate contra el tráfico y la explotación. Además, se ha presentado la próxima conferencia internacional sobre patologías raras que organiza el Pontificio Consejo para los Trabajadores Sanitarios.
Varias convocatorias en este primer día de la semana.
Hoy comienzan las asambleas plenarias de las conferencias episcopales de Chile y de Argentina. Continúa la de los obispos franceses en Lourdes, y en Barcelona la iniciativa impulsada por el Papa Escolas Ciudadanía trabaja desde hoy con 300 estudiantes de 20 colegios públicos, privados y concertados de cuarto de la ESO.
Y varias presentaciones para esta tarde.
En Cádiz, el obispo Rafael Zornoza inaugura la exposición Herrera Oria, su tiempo y su obra, Una vida al servicio del bien común. En Madrid, el director de la orquesta Ignacio Yepes participará en la presentación de la séptima edición del Premio Internacional de Música Sacra Fernando Rielo. Además, el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro, presenta esta tarde la obra Benedicto XVI, Últimas conversaciones con Peter Sewall, y en la Universidad CEU San Pablo se presenta Las dos caras de la globalización, más cercanos pero no más hermanos.
Un libro del que nos ocuparemos precisamente mañana a fondo en el espejo. Gracias, Faustino. Pues hasta aquí el avance informativo que hacemos cada día en el espejo con Seguros Humas.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. ¿Clinton o Trump? Vive este martes unas elecciones históricas en Estados Unidos.
Lo que en principio parecía que iba a ser un paseo más o menos fácil de Hillary Clinton se está complicando por momentos.
Con Carlos Herrera desde Nueva York y Washington.
Que Donald Trump, por increíble que parezca, recorta distancias.
Con la tarde de Ángel Expósito desde la frontera con México y José Luis Pérez desde Miami.
Las recientes informaciones sobre sus polémicos correos están cambiando las cosas.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Paradoja Renault Vehículos Comerciales. Paga una cuota pequeña y termina el año a lo grande. Ahora en la red Renault tu vehículo comercial desde 99 euros al mes. Entrada 2.655,82 euros. 60 cuotas. TAE 5,54%. Cuota final 1.462,87 euros. Oferta RC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
¿Manifiestas con orgullo tu condición de cristiano?
¿Vives la fe de la Iglesia en el entorno que te rodea?
Hechos, propuestas, realidades y soluciones en el Congreso Católicos y Vida Pública.
11, 12 y 13 de noviembre en Madrid.
Toda la información en congreso.ceu.es.
Blas, Blas, ¿estás dormido?
Ya no, Epi.
Es que estamos en noviembre. Pues que hasta el día 20 en Ford te puedes comprar un coche y no pagas el IVA, Blas.
No pagas el IVA, eso no es posible, Epi.
Sí, claro, ellos lo llaman los Blue Friday de Ford. Es como el Black Friday, pero con 20 días sin IVA.
Suena bien, Epi. Hasta mañana.
Ah, se me olvidaba, Blas. ¿Qué? Condiciones en Ford.es.
Hasta mañana.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán. COPE, estar informado.
Ya estamos aquí con ustedes de nuevo y hoy queremos entrar en uno de los grandes debates de nuestro tiempo, el que se refiere a la maternidad subrogada o a los úteros de alquiler. Para abordar este asunto está con nosotros la doctora Mónica López Barahona, que es presidenta de la Fundación Jerome Lejeune en España. Pero antes de conversar con ella, Eva Galvache va a introducir nuestro tema de hoy en El Espejo.
Pues José Luis, en España conocemos muy poco de la maternidad subrogada, conocida comúnmente como vientre de alquiler. De hecho, legalmente está prohibida, pero sí se permite que los niños nacidos por este método en otros países pues puedan ser inscritos aquí. De hecho, se está haciendo. Tenemos casos conocidos públicamente, ¿no?, entre algunas personas del mundo artístico. La Fundación Jerome Lejeune lucha porque se reconozca la explotación que supone para la mujer la maternidad subrogada y afirma que es una falacia que haya mujeres que lo hacen de manera altruista. Y, por supuesto, hay quien se beneficia de este negocio y tiene interés en que esto continúe.
Te lo va a contar una experta, Mónica López Barahona, doctora en ciencias químicas, directora de la Fundación y la Cátedra Jerome Leyen de Bioética. Es profesora de Oncología Molecular y Bioética en la Universidad Francisco de Vitoria.
Pues vamos a saludar ya a nuestra invitada, Mónica López Barahona. ¿Qué tal estás, Mónica? Muy buenas tardes y gracias por acompañarnos.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias a vosotros por el interés en este tema.
Bueno, primero vamos a partir del hecho constatado de que no hay ideas demasiado claras entre la gente del común, digamos, entre los que no somos expertos, sobre en qué consiste. Ya es como un latiguillo hablar de esto de los vientres de alquiler, menos conocida es la denominación más técnica, maternidad subrogada, pero brevemente, Mónica, ¿en qué consiste esta actividad?
Pues consiste en una relación contractual que se establece entre una parte contratante, que es el matrimonio que desea tener un hijo y pero que sea gestado por una tercera persona, y la parte contratada, que es la mujer cuyo vientre se alquila, cuyo útero se contrata para gestar el embrión o los embriones de la parte contratante. Es decir, ya solo con esto uno puede entrever que se está dando una utilización del cuerpo de la mujer, que una parte del cuerpo de la mujer está siendo objeto de comercialización, cuestión que en cualquier otro escenario de, por ejemplo, donación de órganos, está clarísimo que es absolutamente inaceptable. Nadie recibe ni remuneración económica alguna cuando dona sangre, o es impensable que alguien pueda vender su riñón, y sin embargo, nos estamos acostumbrando ya al hecho de que el útero de una mujer sí pueda ser un material sujeto a ser contratado y pueda ser objeto de transacción económica.
Incluso se llega a revestir en muchos casos y en un momento pues de disolución de las certezas básicas que antes compartíamos, pues esto se abre camino, que se trata de una actividad, podríamos decir, pues benefactora, altruista, incluso si media un intercambio económico, porque personas que tienen un justo deseo, por ejemplo, de ser padres y que no lo pueden conseguir por su propia relación matrimonial, se les daría vía, se les abriría una puerta para conseguirlo. A mí me gustaría desenmascarar un poco todo esto.
Sí, efectivamente, expresas muy bien cómo se transmite, desgraciadamente, solo una parte de la realidad como una historia feliz que, desde luego, no lo es tanto. Para empezar, como decía, hay una explotación clara de la mujer, porque se contrata una parte de su cuerpo, pero es que además ese útero en principio no está preparado para recibir embriones, puesto que esa mujer no ha quedado embarazada claro. De forma natural, con lo cual hay que administrarle un cóctel hormonal previo para preparar el útero y un cóctel hormonal después de haber transferido los embriones para evitarle el aborto espontáneo, cuestión que tampoco es precisamente beneficiosa para la mujer. Además, el contrato le exige que durante la gestación lleve a cabo una serie de prácticas que quedan a merced de la parte contratante. Por ejemplo, si contrata una pareja vegetariana o vegana, le exige a la mujer que lleve este tipo de dieta, que no se tiñe el pelo, que no se maquille, que, en fin, todo tipo de cuestiones que la pareja puede considerar relevante. Y por otra parte, normalmente el parto es un parto por cesárea, es decir, se obliga a la mujer a llevar a cabo un parto por cesárea. ¿Qué ocurre? Que la mujer, una vez que ha dado a luz, pues ya inmediatamente el hijo se separa de ella y, por tanto, la recuperación del útero no va acompañada de amamantar al hijo con los beneficios que esto tiene para la mujer. Es decir, la mujer está verdaderamente en una situación muy vulnerable y es sujeto de determinadas agresiones, ¿no?
Está claro lo que supone para la mujer esta mercantilización, esta utilización y todos estos daños, pero también, y quizá no es tan evidente, el propio ser humano que va a nacer, el embrión humano, el feto, también ve sus derechos y su dignidad, yo creo, lesionadas,
sí,
efectivamente.
Desde luego, iba a hablar del otro actor también vulnerable en esta transacción económica, ¿no? Que es justamente el embrión. El niño que va a nacer. Para empezar, al niño se le deniega su derecho a saber cuál es su origen biológico, cuál es el vientre que lo ha gestado. En un contexto de maternidad subrogada puede haber hasta seis potenciales personas que puedan reclamar la paternidad y la maternidad de este hijo. Si es donación de gametos, pues está la donante de óvulos y el donante de semen, más la pareja contratante, más la mujer que gesta y la pareja de la mujer que gesta. Imaginen los oyentes, ¿no?, lo que esto supone en casos como se dan de conflicto a la hora de reclamar la paternidad de este niño que no tiene la culpa de nada. Y por otra parte, para llevar a cabo una implantación en el útero de una tercera mujer de un embrión, este ha tenido que generarse in vitro. Todos sabemos que la práctica de fecundación in vitro no es inmediata, la generación del embrión, la transferencia y la gestación exitosa. Hablamos de una media de en torno a 9-12 embriones que se generan en los media de 3 ciclos que se requieren, de los cuales pues uno o dos llegan a nacer. Es decir, se somete verdaderamente a una serie de acciones no precisamente beneficiosas al embrión que se va a gestar. Y luego,
terminas el argumento porque iba a cambiar.
Solo decir que normalmente la transferencia al útero no es de un solo embrión, es de dos o de tres, y la pareja contratante pues muchas veces exige que, como solo desean tener un hijo, pues los otros dos sean eliminados. De lo que se llama reducción embrionaria, sean eliminados.
Hay otro aspecto que es poco conocido y que tiene que ver pues con lo que podríamos llamar una forma de neocolonialismo en países del tercer mundo, que es un aspecto también muy curioso, donde precisamente se están buscando muchos de estos llamados así úteros de alquiler. Es un punto que también me gustaría que brevemente nos comentaras.
Pues efectivamente, normalmente las mujeres que tienen una situación económica muy débil o están en situación de pobreza, no cabe duda de que la oferta de llegar a percibir una remuneración que va desde los 10.000 euros hasta los 100.000 según el país al que miremos, pues no es una cuestión menor económicamente para ellas. Claro. Entonces tenemos países como India o como Tailandia, que han sido destino de lo que se ha dado en llamar turismo reproductivo, pues porque precisamente recibir pues en torno a 30.000 euros en cada gestación es una cantidad de dinero muy importante para mujeres en situación de pobreza, y que han establecido recientemente una moratoria en ambos países en los que han restringido la posibilidad de que sean extranjeros los que utilizan a sus mujeres como vientres de alquiler, reservando que sea solo dentro de los propios personas de del país en concreto, ¿no?, de Tailandia y de India.
Ahora mismo en España nos decías que, como en otros bastantes países europeos, esta práctica es ilegal, pero yo me atrevería a preguntarte, aunque ya sé que no eres profeta, si tú ves que en la perspectiva del cambio cultural en el que estamos y con las pautas sociales y con los medios de comunicación tocando la tecla donde la tocan, si es previsible que en un cierto corto periodo de tiempo veamos legalizada la maternidad subrogada también en España.
Pues mira, José Luis, ha habido ya dos intentos. En España efectivamente es ilegal, y así lo dice el artículo 10 de la Ley de Reproducción Humana Asistida vigente ahora mismo en nuestro país. Pero en el Congreso, a instancias de Unión de UPyD, se trató de pasar una proposición no de ley para legalizarla, que en ese momento no salió adelante porque contó con los votos en contra del Partido Popular y del Partido Socialista. Años después, en nuestra Comunidad Autónoma de Madrid, a instancias de Ciudadanos, que lo lleva en su programa, se trató de pasar una proposición no de ley en la Asamblea. Y en esta ocasión el Partido Popular cambió de opinión y votó a favor, junto con Ciudadanos, con la excepción de tres diputados votaron en contra y que fueron sancionados por ello. Y, sin embargo, fue Podemos y PSOE quien votó en contra. De manera que la situación de la evolución de nuestra legislación en ese respecto creo que es tan incierta como el panorama político que ahora mismo tenemos en nuestro país. Y realmente yo creo que sí, que va a volver a ser objeto de debate. Lo que me gustaría es que fuera un debate riguroso, fiel a la verdad, y que contara con los datos objetivos, científicos y con la casuística que ya hay en los países que la tienen legalizada.
Pues a eso hemos intentado servir, nada más que con esta pequeña apertura de ventana en nuestro programa, pero vamos a seguir muy atentos a este tema. Gracias, Mónica López Barahona, directora de la Fundación Jerome Lejeune en España, por ayudarnos a comprenderlo. Y un fuerte abrazo.
Muchas gracias.
Hasta pronto. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias de esta jornada, de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
Comenzamos la actualidad con la presentación del portal de donativos desarrollado por la Conferencia Episcopal Española.
www.donoamiglesia.es es el portal con el que se quiere facilitar la posibilidad de donar a la Iglesia con el uso de las nuevas tecnologías y dispositivos de comunicación. Así se podrán hacer donaciones de una sola cantidad o a través de donaciones periódicas y decidir su destino para las diócesis, para las 23.000 parroquias o la Conferencia Episcopal con una desgravación fiscal que puede llegar al 75% de lo aportado. Antonio Algora, obispo emérito de Ciudad Real, responsable del Secretariado para el Sostenimiento Económico de la Iglesia, ha destacado que esta es una plataforma que ante todo pretende prestar un servicio a las diócesis.
La presentación de este portal no nos debe llevar a la idea de que la Iglesia en España tiene una sola economía y que esta casa es la jefa, la que distribuidora de los recursos. Somos 70 diócesis, cada diócesis se adapta al terreno, está sostenida por sus fieles y esta casa lo único que hace es entrar en estos servicios que presta más que gustosamente, es nuestra obligación.
Y en el Vaticano, el Papa ha recibido hoy a los participantes en un encuentro sobre la trata.
Ampliamos los detalles con la corresponsal de la cadena COPE, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. Duras palabras del Papa Francisco a la hora de condenar la indiferencia y complicidad con la que se mira a otro lado a la hora de abordar los problemas de la trata y del tráfico y explotación de personas. En su discurso, el Papa ha indicado que una de las heridas abiertas más dolorosas en el mundo es esta forma moderna de esclavitud que viola la dignidad de muchas personas y constituye un verdadero crimen contra la humanidad. El Santo Padre ha reconocido que queda mucho que hacer para concienciar a la opinión pública y para establecer una mejor coordinación de esfuerzos por parte de las autoridades responsables. Los participantes en este congreso han podido agradecer al Papa su compromiso con los problemas derivados de la trata y el pontífice les ha animado a que sigan trabajando por la recuperación y rehabilitación de las víctimas.
Gracias, Eva. En el Santuario Mariano de Lourdes continúa la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Francesa.
Hoy con una especial jornada de oración y penitencia por las víctimas de abusos sexuales, corresponsal en París, Asunción Serena.
Esta iniciativa espiritual es, en primer lugar, una oración por las víctimas, pero también una petición por las faltas cometidas por sacerdotes y una oración para que los actores de la Iglesia tengan cada vez una conciencia más viva de su responsabilidad frente a las personas que les son confiadas. El día ha estado marcado por una misa para pedir perdón por los pecados, a la que seguirá una sesión de información e intercambio con balance sobre las medidas tomadas frente a la pedofilia. Al final del día representarán en rueda de prensa el balance de esas medidas que se tomaron desde el mes de abril contra los abusos a menores. Los obispos vivirán un día de ayuno hoy y los fieles en las distintas diócesis están invitados a asociarse a este momento de oración y penitencia.
Pues con esto vamos terminando nuestra edición del Espejo y concluimos hoy con una reflexión sobre la muerte por coma etílico de una chica de 12 años en el pueblo madrileño de San Martín de la Vega. Estos días se ha hablado mucho de la necesidad de aumentar la vigilancia y se ha denunciado el exceso de tolerancia hacia el alcohol en nuestra sociedad. Son todas consideraciones muy necesarias, pero conviene también abordar otro aspecto de este dolorosísimo acontecimiento. Una niña que estaba entrando en la adolescencia, en un momento en el que se le debería abrir la vida como promesa, con toda su belleza, ocupaba su tiempo libre en algo tan inapropiado como un botellón. Esta muerte es un severísimo aviso para los educadores, para todos nosotros los adultos. No podemos rasgarnos las vestiduras porque la vida que tienen nuestros adolescentes y jóvenes es, en cierto modo, un reflejo aumentado de la nuestra. Los 12 años suelen ser un momento difícil de la vida que necesita comprensión, razones, afecto y tiempo. La crisis de la adolescencia no se va a solucionar con leyes ni con discursos, sino con la compañía firme, provocadora y discreta de adultos que amen la vida y su significado. Pues Pilar, así terminamos terminamos este recorrido del Espejo en el mediodía COPE, donde naturalmente vamos a seguir contando historias.
Sí.
Por ejemplo, un estudio que demuestra que la luz LED blanca, que no la cálida, y una luz que cada vez tenemos más a nuestro alrededor, pues resulta que nos quita el sueño.
Eso parece, sí, lo vamos a analizar a partir de estos minutos, porque, como bien dices, José Luis, son muchos los pueblos y ciudades de España que están cambiando sus alumbrados públicos para ahorrar energía. Las bombillas LED ahorran entre un 50 y un 70% si las comparamos con las bombillas de bajo consumo y hasta un 85 o 95% si las comparamos con las bombillas de toda la vida, es decir, las incandescentes. Claro, no es de extrañar que muchos ayuntamientos, oficinas, edificios e incluso particulares se hayan sumado a la revolución de las LED. Pero ojo, que no todos son bondades en esto de las luces LED. La Asociación Médica Americana está advirtiendo sobre los efectos que tiene, por ejemplo, en la obesidad o incluso en enfermedades cardiovasculares. Y es que la luz blanca LED parece que afecta a la melatonina, esa hormona que regula el ciclo del sueño. Darío Acuña es el director del Instituto Internacional de la Melatonina de Granada. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Y por qué afecta la luz LED blanca a la melatonina?
Bueno, afecta a cualquier luz blanca, no específicamente que sea la LED. Afecta porque la melatonina, que es una hormona que se produce por la noche, la producimos todos, todas las especies animales, incluso los vegetales también, nosotros la producimos por la noche, y por la noche en oscuridad completa. Cuando nosotros nos exponemos a cualquier luz blanca por la noche, eso bloquea la producción de melatonina. Y específicamente un rango de longitud de onda, que está en la luz blanca, que va entre 460 y 490 nanómetros. Ese rango de longitud de onda de la luz blanca es la que bloquea la producción de melatonina. Por tanto, cualquier exposición a una luz blanca lo que va a hacer es que nos disminuye esa producción de melatonina. La melatonina, que es nuestro sincronizador endógeno de los ritmos circadianos, empezando por el ritmo sueño-vigilia, pero también por ritmos metabólicos, endocrinos, cognitivos, etcétera, etcétera, desaparece, se estropea, digamos, esa capacidad de sincronización y empiezan los problemas derivados de ese defecto de melatonina.
Entiendo por lo que nos dice que, por lo tanto, si hay luces LED pero no con esa luz blanca, no producirían este problema. Es, en concreto, lo que nos está diciendo, la luz blanca la que puede afectar la melatonina y provocar, por lo tanto, estos problemas de sueño. ¿En qué va a consistir este experimento que van a realizar ustedes en el castillo de Locubín, en Jaén, en este pueblo?
Exactamente. Es decir, si la luz la pasamos a anaranjada, está por encima de los 500 nanómetros y no nos afecta. Entonces, la cuestión es que efectivamente las luces LED significan un ahorro importante energético y económico para cualquier ayuntamiento, para nosotros como personas también en nuestras casas particulares, pero debemos de tener cuidado cuando instalamos. Entonces, la idea es, en un pueblo que estamos planteando hacer este estudio, de la provincia de Jaén, es cambiar las luces blancas que hay por luces anaranjadas, que son las que no producen ese efecto de inhibición de la producción de melatonina, y comparar los resultados sobre la calidad de vida de los vecinos de distintas calles en donde se va a hacer ese estudio, ¿no? Ese experimento. Entonces, es comparar la calidad de vida, calidad de sueño, trastornos de todo tipo, incluso patologías que puedan tener, con exposición a la luz blanca y con exposición a la luz anaranjada, que nosotros esperamos, según los estudios que hay, que tengan efectos beneficiosos muy importantes en la salud.
Pues estaremos pendientes de este estudio. ¿Cuándo se va a poner en marcha?
Bueno, estamos buscando ahora financiación, porque el estudio lógicamente es caro, hay que cambiar las luminarias de un tipo a otro, estamos buscando financiación, estamos en contacto ya con diversas empresas y cuando podamos y tengamos el dinero empezaremos.
Estaremos muy pendientes de ello. Darío Acuña, gracias por atendernos.
Muy bien.
Buenas
gracias,
tardes.
Gracias, buenas tardes.